19 de febrero de 1992, ETA cometió su atentado más brutal en Santander. Aquella tarde-noche, en el barrio de La Albericia, el terrorista Iñaki Recarte hizo estallar un coche bomba al paso de un furgón de la policía. El atentado causó 17 heridos y 3 muertos. Antonio Ricondo y el matrimonio formado por Eutimio Gómez y Julia Ríos. Tenían 2 hijos, Jesús, de 16 años, y Silvia, un poquito mayor. Silvia Gómez Ríos, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Cómo recuerdas, Silvia, aquel día?
Pues evidentemente fue el peor día de nuestras vidas. Lo recuerdo con muchísima tristeza, con muchísimo dolor. Y sobre todo, con el paso del tiempo, que vas echando mucho más en falta a tus padres y vas viendo pues los acontecimientos, el cómo van evolucionando las cosas, el cómo los asesinos de tus padres están ya en sus casas haciendo sus vidas con una naturalidad increíble y queriendo pues que se les legitime prácticamente lo que han hecho, pues con un dolor. Vamos, creo que cualquiera os podríais poner en el. Todos tenemos padres o los hemos tenido en algún momento. Entonces, no es difícil ponerse en el lugar de qué sentirías si alguien mata a tus padres y tienes que vivir con ello toda tu vida, vaya. Yo recuerdo con horror la llegada a mi casa, que fue como un latigazo, porque realmente yo volvía a mi casa y había escuchado que había pasado algo, pero no, evidentemente no alcanzas a entender, vamos, no alcanzas a pensar que es un atentado. Y al llegar a mi casa y ver que no había luz en la cocina, en una hora en la que tenían que estar, bueno, pues ya yo noté ahí, no pensé por supuestísimo nada de esto, ¿eh? Y nada, pues llegué a mi casa y entré, y al poco ya me llamó una vecina con los ojos llorosos, me mandó pasar a su casa, que es donde estaba mi hermano. Mi hermano, el pobre, pues estaba como yo, me preguntaba a mí qué pasaba, y yo ni idea, nadie nos decía nada, nos bajó la policía a Valdecilla y fue allí como a modo cuentagotas, porque claro, el volumen de gente que había en el hospital Valdecilla, que era las urgencias antiguas, había muchísima gente. Bueno, pues nos lo fueron contando un poco a cuentagotas. Primero me dijeron de repente lo de mi padre, o sea, que mi padre había fallecido, lo cual te lo están contando, pero tú no asimilas muy bien lo que te dicen. Entonces yo solamente preguntaba por mi madre porque mi madre estaba muy unida a mi padre. Entonces no me la podía imaginar sabiendo esta noticia y sola en ninguna parte. Y me decía, no, tu madre también. Y yo decía, mi madre también sí, pero ¿dónde está? No, no, tu madre también. Y decía, ¿pero también qué? O sea no eres capaz de asimilar esto. Entonces, en aquella época, aquí en Santander, en el hospital, el tanatorio estaba en el propio hospital. Y te cuentan esto y te dirigen, porque eres como un muñeco, te dirigen hacia el tanatorio. Y en el tanatorio, bueno, pues ya te vuelven a contar que no, que los dos han fallecido. Yo recuerdo a mi hermano que no reaccionaba y sí recuerdo el cogerle así en proximidad y decirle, bueno, tú no te preocupes, esto era un miércoles, no se me olvidará nunca. Y yo le decía, tú no te preocupes, que el lunes estamos en casa, yo puedo sacarte adelante y vamos a por todas. Y porque no eres consciente ni de lo que estás contando, ni de lo que estás diciendo. Tú lo único que dices, yo quería protegerle a él en ese momento. No era capaz ni de pensar en mí misma, solo quería protegerle a él, nada más.
¿Cómo fueron, Silvia, los días siguientes, las semanas, teniendo en cuenta lo jóvenes que erais tú y tu hermano?
Pues mira, ahora cuando echas la vista atrás, que lo hago, es un ejercicio que hago con muchísima frecuencia, es que hemos vivido tantas cosas desde entonces que te parece imposible. O sea, yo sé que las he vivido, pero digo, ¿cómo las hemos vivido? O sea, es como impensable, porque fue el funeral, el entierro, y mis tíos, con toda la mejor voluntad del mundo, porque como es lógico, yo entonces me veía con la capacidad, yo tenía 18 años, había cumplido en julio, y Jesús había cumplido 16 años el 17 de febrero, 2 días antes del atentado. Y tú te ves con esa capacidad de decir, venga, yo voy a poder, pero lógicamente la gente de tu entorno ve a una niña de 18 años y a un niño de 16. Entonces, pues ellos se reunieron y para ellos, imagínate, pues también fue una catástrofe, porque todos ellos habían perdido, tanto los hermanos de mi padre como los de mi madre, un hermano. Y por añadidura se encuentran que sus sobrinos se quedan solos. Entonces hicieron como un conclave familiar, un poco a ver qué íbamos a hacer, así, sin tener muy en cuenta lo que yo quería. porque no dejaba de ser una niña. Entonces, bueno, pues en un primer momento nos quedamos los dos en casa de un hermano de mi padre, de momento, mientras otros dos tíos organizaban su casa para llevarnos, pero claro, no nos podían llevar a los dos. Entonces mi hermano fue a casa de una hermana de mi padre y yo fui a casa de la hermana de mi madre. Yo saqué el carnet de conducir. Yo todos los días, si era posible, veía a mi hermano, iba a mi casa. Tenía mi casa, pues, bien, vamos, como vivida, pero sin vivir, evidentemente. Y fue al año, más o menos, yo tenía 19 años cuando me marché a mi casa. Y me marché un lunes y, pues claro, pues mis tíos, que nos querían muchísimo, lógicamente, tenían la... Pues la inseguridad es a decir, nada, esto va a ser imposible, no van a poder. No, y bueno, total, que al final me creí un poco como que a lo mejor no iba a poder con ello y me fui sola, no llevé a mi hermano. Entonces a mi hermano le dije el viernes que se venía el fin de semana por ver un poco, yo era muy miedosa, por ver un poco a ver si qué iba a pasar. Yo le dije, bueno, el fin de semana nada más. Y recuerdo cuando Jesús entró en casa, que abrió su armario y sacó su alma, se la acurrucó así y dije, vaya, no te marchas.
¿Un suceso así se supera?
Nunca, sí. Nunca. Aprendes a vivir con ello porque no te queda otro remedio. Pero yo, bueno, pues así en confianza, quien me conoce más cercanamente, yo lo diré siempre. A unos padres les echas en falta siempre. Todos tenéis padres y todos sabéis. Pero yo creo que a medida que pasa el tiempo, incluso más. Porque yo tenía 18 años y cuando tuve que empezar a vivir con mi hermano y a emprender tu vida, tú tienes un futuro. Sin ellos, pero tienes un futuro. Entonces, bueno, pues no sé, sacas la fuerza de algún sitio, ¿no? Pero a medida que te vas haciendo mayor, bueno, yo creo que os pasará a todos, pues más echas de menos a tus padres. Tienes que tomar decisiones y ese consejo de tus padres le necesitas. O sea, yo creo que les echo mucho más de menos ahora que a los 25.
Y ese, imagino, querer contarles cosas que no les has podido contar.
Por supuesto. Yo lo que hago es... Yo tengo 18 años de recuerdo de vida de mis padres. Los tengo muy comprimidos porque tengo 18 años. Entonces, tan comprimidos que es que... yo cuando hablo de mis padres hablo de vivencias de esos 18 años, no tengo más. Entonces son muy intensos, para mí son muy intensos. Probablemente en cualquier otra vida la mitad de los recuerdos que yo tengo ya están como disipados porque tienes otros, pero yo no tengo más. Entonces yo me agarro a esos y vivo de esos recuerdos que son los que tengo. No.
¿Qué recuerdos? ¿Cuál es el que más te gusta de los que tienes?
¿Recuerdos de mi padre? Pues mira, la relación tan intensa que tenía con mi padre y la relación especial de mi hermano con mi madre... Era así, tanto es así que sin nunca comentarlo entre nosotros, porque nunca lo hemos comentado entre nosotros, no recuerdo en qué año fue, hubo un año en el que se les otorgó la Cruz del Mérito Civil. Entonces, cuando tocó ir a recoger la Cruz del Mérito Civil, daban una a Julia Ríos y otra a Eutimio Gómez. ¿Qué ocurre? Que te colocaban por apellidos. Y a mi hermano pues se colocó en un sitio y yo en otro. Y mi hermano salió a recoger una de las cruces, que casualmente fue la de mi padre, y yo recogí la de mi madre. Y recuerdo perfectamente que cuando nos marchamos, mi hermano me dijo, guarda tú la de papá y yo guardo la de mamá.
Y ahora, Bildu en las instituciones.
Pues mira, o sea, es que yo creo que esto solo puede pasar en España. No me digas el porqué. Porque es que no cabe, o sea, no cabe en ninguna cabeza que de ninguna de las formas se pueda legitimar a alguien que ha hecho tanto daño a tanta gente. Y lo más sorprendente es que haya tanta gente a la que nos ha hecho tanto daño y estemos todos tan quietos. Esto es impresionante. Yo lo viré toda la vida, es impresionante. Y si a mí me duele, no quiero ni imaginarme, porque es un ejercicio que hago con muchísima frecuencia, toda la gente que ha sido matada, asesinada, defendiendo unos ideales socialistas y que ahora sus dirigentes socialistas les estén traicionando además de esto. Porque, claro, mis padres paseaban por la calle, eran dos personas ajenas absolutamente a todo. Pero si tú encima dices, venga, es que voy a defender esto y me arriesgo. O sea, tú eres consciente que estás arriesgando tu vida por los demás... Y te matan y ahora tu propio partido te da la espalda. Yo no puedo ponerme en el lugar de los sentimientos que tienen que tener las familias de tantas víctimas socialistas. No me entra en la cabeza.
Decía Silvia que tus padres pasaban por allí casi por casualidad, que no lo hacían con frecuencia.
Mi madre trabajaba en una panadería familiar, Panadería La Constancia, que es propiedad pues de mis tíos, de mi tío Andrés y de mi tía Rosa, que Rosa es hermana de mi madre. Entonces, mi madre trabajaba ahí. Lo que no era habitual es que mi padre la fuera a recoger al trabajo, porque mi padre trabajaba en el hospital de Valdecilla y con sus turnos y demás. Bueno, pues fue casualidad que ese día decidió ir a recogerla. Y fue a recogerla a la salida del trabajo y volvían caminando hacia nuestra casa. Y en ese trayecto, pues les coincidió el atentado.
El autor del atentado, Iñaki Recarte, fue entrevistado en una ocasión en televisión. ¿Qué sentiste al verlo si viste aquella entrevista?
Para mí ese momento ha sido otro de los momentos muy duros. ¿Por qué? Primero, porque era completamente desconocedora de esa entrevista. Yo estaba en mi casa un domingo y vi un avance para el fin de semana siguiente y vi el avance. Claro, creí que me moría. O sea, porque yo verle físicamente le había visto en el juicio. Ellos, cuando huyeron de Cantabria, les escondió un sacerdote. Y en julio del 92 fue el juicio de ese sacerdote. Pero en el momento en que yo pude entrar a la sala, porque tardé mucho en poder entrar a la sala, porque querían que testificara, porque, bueno, estas cosas. Tú eras una niña, te ponían aquí y te decían tienes que, bueno. Cuando entré y salió él, yo recuerdo que me miró, iba vestido de San Fermines, me miró, levantó la mano, pero mirándome a los ojos dijo Gora Eta, y yo lo tenía ahí como a fuego metido este gesto. Entonces, que yo lo único que quería es que este tipo estuviera en la cárcel toda su vida y todos los días acordándose del nombre de mi padre y de mi madre. Y es que eso lo he pensado y lo he verbalizado. Entonces vi la entrevista, la vi sola y mira, el momento en el que le preguntan por el nombre de mis padres y no tienen idea, o sea, para mí fue, yo sé que para cualquiera puede parecer una tontería enorme, pero para mí fue terrible, terrible porque dije, bueno, lo único que yo deseaba después de haber sufrido lo que he sufrido es que se arrepintiera y se acordara y por lo menos supiera algo y toda la entrevista la basó en, no, es que era un niño, me manipularon, el momento en el que estaba, explicó, porque los que somos de aquí de Santa Ana sabemos dónde estaba, en el momento en el que estaba este y tenía el mando y tenía que decidir si apretar o no apretar. Y, vamos a ver, ¿y quieres hacernos creer que es que eras un niño y no sabías lo que hacías? Pues no, mira, perdona, pero no.
¿En alguna ocasión, antes o después, este terrorista te ha pedido perdón?
A mí, personalmente, como víctima, no. No, quiero decir que a mí este tipo no me ha pedido perdón, tampoco quiero que lo haga, ¿eh? Tampoco quiero que lo haga, o sea, si él cree que lo ha hecho, no sé a quién habrá pedido perdón, a mí o a alguien de mi familia, desde luego no. No, tampoco quiero que lo haga, ¿eh? Te digo, no, tiene la oportunidad de vivir, de tener a sus hijos, pues mira, que lo haga, pero yo lo que no quiero es estar viéndole todos los días, ni escuchando sus hazañas, ni que le legitimamos de una manera que no me parece natural. Vamos, yo creo que ninguno querríais legitimar a alguien que os ha arrebatado lo más importante de vuestras vidas, ni por error ni por no error, o sea, es que no, eso no es un error, o sea.
En vuestro caso, Silvia, ¿habéis notado la familia, el cariño de la sociedad?
Sí, hombre, la sociedad sí, de la sociedad sí. Yo no puedo decir, vamos, que no haya sentido el cariño, por supuestísimo, vamos, por supuestísimo. En nuestro entorno, yo la verdad es que no es algo que, no procuro no llevar el cartel puesto en ningún momento. Es más, en mi trabajo se enteraron de mi condición de víctima del terrorismo muchos años después de estar trabajando, pero no por nada, sencillamente porque, bueno, pues no son cosas que vas, bueno, pues sencillamente, pero vamos, que el cariño de la sociedad no nos ha faltado nunca.
Y no les va a seguir faltando a las víctimas en lo que desde aquí podamos hacer. Silvia Gómez Ríos es la hija de Eutimio Gómez y de Julia Ríos, asesinados por ETA un 19 de febrero de 1992, cuando la banda terrorista hacía explotar un coche bomba en la ciudad de Santander. Silvia, te agradezco mucho que hayas querido recordar aquello con nosotros.
Gracias a ti, Santiago.